Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Se me ha olvidado decir que aquí en Colombia es la 1:30 de la tarde. Charlie Sae, buenas tardes.
La hora de comer, Ángel, o del aperitivo, de tomarse algo rico, que seguro que en Colombia vas a comer bien, ¿eh?
Joder, no te puedes imaginar en todos los... Bueno, sí te lo puedes imaginar. Bueno, ya te contaré despacio. Todo tuyo, Charlie.
Tenemos esa conversación pendiente. Gracias, Ángel. Un lunes en el que estamos, 11 de octubre, en el que se habla y mucho de una jugada... que hacía tiempo no había tanta polémica con algo que pasaba con la selección española. El partido Francia-España, saca, toca Teo Hernández, la desvía Eric García y marca Kylian Mbappé.
Puede ser fuera de juego. Yo todavía
es fuera de juego, Manolo, es fuera de juego.
Vamos a ver, hombre. Laporte ha dicho cuando ha marcado el Mbappé, tranquilos que es fuera de juego, tranquilos.
A Pilicueta, que le conoce de la Premier, sí. No para de protestarle.
Fuera de juego, nada.
Fuera de juego.
100%, anulado seguro.
Y lo sigue celebrando, se va a llevar un chasco Mbappé, es muy claro, tranquilo.
Que hay un jugador que no veamos en la toma sí, de la tele.
¡Da gol! Fuera
de juego,
hombre. ¡Da gol!
Pues dio gol, por televisión parecía fuera de juego, pero es que hay que bajar mucho a la letra pequeña de esa jugada, el toque de Eric García, el remate de Mbappé. Vamos por partes, Víctor Navarro, ayer hablasteis con el protagonista, su llegada a Barcelona, y tenía claro lo que había pitado el inglés Anthony Taylor.
No lo tenía claro, acabó muy molesto el central con esa decisión arbitral. Él era el protagonista de la jugada, tiene claro que habían conseguido dejar en fuera de juego a Mbappé y que su posición ilegal era evidente. Eric García llegó de madrugada a Barcelona, en el aeropuerto explicó al micrófono de la cadena COPE que no entiende estas reglas y que la selección está jodida por haber perdido de esta manera. Así de dolido estaba al acabar el partido y así explicaba la jugada polémica.
Me dice que me debería apartar, dejar el balón y bueno, que Mbappé la controle, que dice que esta es la regla.
¿Estáis de acuerdo con eso?
Bueno, obviamente no. Creo que por esto duela aún más, ¿no? Porque es una jugada en la que es fuera de juego claro, en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí. Y bueno, ojalá en un futuro la puedan cambiar, pero bueno, hoy no la pueden cambiar y el gol sigue valiendo, por lo tanto...
Bueno, duele. Pues explicación didáctica la que en teoría le dio Taylor a Eric García, así que por eso te pregunto, Fouto, ¿por qué se concedió el gol de Mbappé? ¿Qué dice el reglamento?
Bueno, en el estamento arbitral en activo no hay debate sobre la jugada. El gol de Francia está bien concedido con la interpretación actual del reglamento. Eric García juega el balón de manera voluntaria y por tanto estamos en una segunda jugada. Habilita a Mbappé, que está más adelantado, y tal y como marca la regla 11 del fuera de juego, estar más adelantado, estar en fuera de juego, no implica necesariamente una infracción. El debate futbolístico se entiende, en el arbitral es una acción muy clara de gol legal.
Había mucho enfado, mucho mosqueo, Miguel Ángel Díaz, entre la delegación española.
Sí, los jugadores no entendieron la decisión de Taylor, que les privó de disputar al menos la prórroga. Consideran que Eric García en ningún momento quiso disputar el balón y se mostraron molestos con la norma y sobre todo con la interpretación del inglés. Busquets, a Pilicueta, que intentó convencer a Taylor de que al menos fuera a ver la jugada al monitor, y Oyarzabal pusieron voz a la desolación del vestuario.
El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borre fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria.
Todos los que hemos jugado a fútbol y los que jugamos a fútbol sabemos que es fuera de juego. Para nosotros esta vez, para el otro otra vez, el que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay.
Bueno, él no ha tomado la decisión, ha tomado la decisión el árbitro que está en el VAR, por lo que es lo que a mí me cuesta mucho entender.
Y hacía tiempo también, Avilés, que no leíamos, que no veíamos unas portadas tan unánimes y en las que están todas de acuerdo con lo que pasó anoche con la selección española.
El sentir se resume, por ejemplo, en la portada de Marca, donde se puede leer la frase "se están cargando el fútbol". Hablan de una nueva y ridícula norma de fuera de juego que arruina España y dicen ni los árbitros se ponen de acuerdo. El diario AS dice: el VAR no concede un aparente fuera de juego del crack del PSG y recalca que todo se decidió por un polémico gol de Mbappé. Sport directamente titula con injusticia. Afirma que una gran España cae de forma escandalosa con un gol en fuera de juego de Mbappé, y Mundo Deportivo hace un juego de palabras, dice VAR a palo, menciona que España cayó con polémica y termina diciendo que una vez más el VAR vuelve a estar en tela de juicio.
En España es evidente mucho enfado, casi indignación, y en Francia, Jurado, ¿entienden lo que pasó ayer con el gol de Mbappé y ese toque de Eric García.
Bueno, es un claro reflejo de la prensa francesa el adjetivo que utilizan de forma casi unánime: gol dudoso. Y por quedarnos con dos apuntes concretos, Le Parisien incluye fotogramas de la jugada y dice que parece por las imágenes que Mbappé está en fuera de juego, o sea que lo reconocen. Y L'Equipe lleva la reflexión de un exárbitro FIFA, Bruno de Rien, que dice que la norma está bien aplicada, pero que va contra el espíritu de juego.
De esto, evidentemente, hoy lunes ha opinado prácticamente todo el mundo. Vamos primero con dos árbitros. Por ejemplo, Sergi Albert, para ti es fuera de juego, era gol legal, había que anularlo.
No hay ninguna duda, es fuera de juego, por cuanto el jugador español simplemente toca la pelota, no la juega, no es una cesión, fuera de juego siempre. Toda la vida, ninguna duda.
Para Sergi Albert es fuera de juego clarísimo y para ti, Muñiz Fernández.
A día de hoy, con la normativa vigente, no había sancionado con fuera de juego, porque el defensa lo que hace voluntariamente es intenta tocar la pelota, lo consigue y lógicamente, pues para el árbitro, para lo que es el criterio arbitral, esa jugada pues le habilita al delantero para poder conseguir gol. Porque no olvidemos que cuando un defensa toca voluntariamente el balón, pues ya es como si fuera segunda jugada y lo que hace es habilitar al contrario, en este caso delantero, para que pueda conseguir gol.
También, por supuesto, le hemos preguntado hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Antonio Pérez del Castillo, ¿la gente piensa que eso estaba bien arbitrado o que se equivocaron gravemente contra nosotros?
Camino de los 3.500 votos y la gran mayoría, el 80% considera que el gol de Mbappé es un robo, en cambio el 20% está con Fouto y cree que no hay que quejarse porque la norma es clara.
Una última opinión, la del seleccionador sub-21 Luis de la Fuente, que tampoco tiene demasiado claro lo que se pitó anoche en el partido de España.
Visto en el campo, lo hubiera pitado fuera de juego, yo no hubiera entendido que no hubiera sido así. Y como dejemos todas con las interpretaciones, al final es un poco lioso. Yo desde luego ayer me quedé con la sensación de que un error nos ha dejado sin un título. Esa es la sensación que tuve al terminar el partido, por mucho que he visto la jugada, sinceramente.
Entonces, con todo esto, con tantos problemas, con tantas opiniones, Pedro Martín, ¿esto es un problema del árbitro o de la norma?
Pues todos tienen un poco de culpa. La norma está perfecta porque fue redactada hace más de 100 años y así ha servido al fútbol hasta hace una década, cuando algún listillo empezó a interpretar la norma en contra del sentido común del juego, para provocar jugadas como la de ayer, en la que un jugador como Mbappé sale indemne después de cometer una infracción. Y también tienen su parte de culpa los árbitros, que en su mayoría tragan con interpretaciones que ellos saben absurdas y que son incapaces de aplicar la lógica para valorar el juego como se hacen en otras ocasiones. Ayer el árbitro gozó de resquicios legales para anular el gol y no lo hizo. Tiró pa'lante en perjuicio de España y del fútbol.
Y todo esto del título perdido y del arbitraje no debe empañar lo que ha sido, sin duda, una buena semana de fútbol para la selección española, que Miguel Ángel Díaz deja un buen puñado de buenas noticias de cara a lo que nos jugamos en nada, en tan solo un mes.
Desde luego, España no fue inferior ni a Italia ni a Francia. Confirmó que tiene un estilo de juego definido. Empieza a acercarse a los que ganan. Recordemos que fue también semifinalista en la Eurocopa y era finalista de la Liga de Naciones. Y además, Luis Enrique, cada vez que llama a uno de los nuevos, cumple. Pese a la derrota, el seleccionador se mostraba anoche muy satisfecho.
Muchas cosas positivas y luego, al final, pues ves la cara de tristeza de los jugadores, de los aficionados y te sabe mal. Pero una mochila, o sea, una piedra más en la mochila o una medalla más ahí atrás y venga, a intentarlo otra vez.
A ver, Elías Israel, con la parte buena que has visto, ¿tú crees que hay motivos para ilusionarse con esta España de Luis Enrique?
Pues la verdad es que contra dos rivales de maximísima exigencia, como son Italia y Francia, ha dado un nivel altísimo y en ese sentido sí hay motivos para ilusionarse. Pero claro, si ilusionarse supone que vamos a ganar un Mundial cuando ni siquiera tenemos asegurada la clasificación, pues cometeríamos un error. Lo que hace falta es mantener ese mismo nivel contra equipos de nivel inferior y poder competir contra todas las selecciones. Ahí esa será la ilusión y estar en un paquete de favoritas.
Hablando de Mundial, ojo que mañana es un día importante. No juega España, Adrián Gil, pero sí que lo hacen las dos rivales importantes que lo van a ser nuestras en el mes de noviembre.
Suecia y Grecia, desde las 9 menos cuarto. España es líder con 13 puntos, mientras que Suecia tiene 12, pero con un partido menos. Así que, de conseguir la victoria, los suecos serían los nuevos líderes. Eso sí, a la selección española aún le quedan dos partidos de clasificación: visitar a Grecia y recibir a Suecia, ambos en el mes de noviembre.
Y mañana, Basteiro, también va a ser turno para la selección sub-21, que repite cita, repite partido en Sevilla.
A las 9 menos cuarto se miden mañana los de Luis de la Fuente a Irlanda.
Irlanda del Norte, en el mismo escenario la Cartuja de Sevilla, donde el viernes impusieron 3-2 a Eslovaquia. Habrá cambios en el once, además del obligado de Guillamón, que no estará por sanción, en un partido en el que España puede encarrilar la clasificación para el próximo Europeo Sub-21 de 2023, ya que de ganar sumaría su cuarta victoria en 4 partidos.
Eso será mañana. Antes, hoy, Antonio Pérez del Castillo, también tenemos algún que otro partido internacional.
En 5 minutos comienzan 10 partidos de la 8ª jornada de clasificación para el Mundial de Qatar y destacan el Países Bajos Gibraltar con Memphis y Frenkie de Jong en el 11 y el Noruega sin Haaland, Montenegro, holandeses y noruegos separados por solo 2 puntos. El Macedonia Alemania, los alemanes son líderes sin discusión, y te destaco también los partidos de Croacia, que juega contra Eslovaquia, y Rusia, que se enfrenta a Eslovenia, los dos equipos empatados a puntos en lo alto del grupo H.
8:41, este fin de semana es evidente, regresa la Liga.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Y para esta vuelta de la Liga este fin de semana hay que recordar a Alcalá que no va a regresar la jornada completa porque vamos a tener 8 de 10 partidos.
Tenemos 8 partidos. Recuerdo que para el fin de semana Real Madrid y Atlético de Madrid no tienen encuentro de Liga. La Liga no pone horarios para los encuentros Granada-Atlético de Madrid ni Real Madrid-Athletic Club de Bilbao, que se aplazan por no llegar a tiempo los jugadores internacionales sudamericanos. La Federación Española de Fútbol no aprueba ese aplazamiento y el Consejo Superior de Deportes va a decidir a la vuelta del puente el próximo miércoles dar la razón a la Liga y aplazar los encuentros de Real Madrid y Atlético de Madrid. Insisto que esto será oficial en la jornada del próximo miércoles. En 9 jornadas de Liga, por tanto, habrá 4 partidos ya aplazados que Dios sabe cuándo se van a recuperar. De hace un mes, Sevilla-Barcelona y Villarreal Alavés, y de este próximo fin de semana, Granada-Atlético de Madrid y Real Madrid-Athletic Club.
Este fin de semana lo que sí que tenemos es un buen partido entre el Barça y el Valencia, y en el Barça, Bayori, parece que poco a poco empiezan a llegar las buenas noticias.
Pues sí, el Barça ha vuelto al trabajo hoy tras 4 días de descanso, y la buena noticia es que Dembélé y Agüero han hecho parte del trabajo con el grupo por primera vez en mucho tiempo. Recordemos que Dembélé se lesionó en la Eurocopa en el bíceps femoral de la pierna derecha y que Agüero se hizo daño en el gemelo de la pierna derecha antes del Gamper. El próximo paso, previo a poder entrar en una lista, completar sesiones enteras con el grupo, Koeman espera desde hace mucho poder contar con estos futbolistas para aumentar el potencial en ataque del equipo.
El Sevilla también juega este fin de semana y está todo el mundo pendiente por ahí, Oliva, de cómo está en Nesyri.
Giuseppe Nesyri está cortando plazos para volver a los terrenos de juego. De hecho, la intención que tiene Julen Lopetegui y los médicos es que esta misma semana empiece a hacer trabajo sobre el campo de la Ciudad Deportiva. A partir de entonces se va a valorar si puede llegar al partido del domingo ante el Celta de Vigo en Liga, algo que parece improbable, o bien el marroquí vuelve en el partido decisivo de Champions de la próxima semana en Francia ante el Lille.
El Atleti no vuelve a Antonio hasta que le toca el partido de Champions, suponemos que también intentando recuperar tocados y lesionados para esa cita.
Sí, ha vuelto al trabajo hoy tras el fin de semana libre de la legión de internacionales. Tiene suerte el club colchonero porque solo ha caído Jiménez, tiene una lesión de aductores según comunicó la propia Asociación de Fútbol Uruguaya. Ha vuelto a España y se va a tratar y parece que podría tener para un par de semanas, pero también Marcos Llorente, que tiene unas molestias que sufrió en el partido frente al Barça, hoy ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y parece que el martes 19 frente al Liverpool podría estar.
Y el líder Melchor, el Real Madrid, hoy no ha trabajado, sigue de vacaciones, mañana vuelve al Tajo, también pendientes de una buena lista de tocados y de lesionados.
Sí, podríamos decir que Ancelotti va a estar pendiente de hasta 17 futbolistas, los 6 internacionales que todavía tienen compromisos con sus selecciones, de la evolución de los 8 lesionados que había antes del parón y de 3 tocados de los que está muy pendiente, de Eden Hazard con esa sobrecarga en los isquios de su pierna derecha, que le obligó a dejar la concentración belga trasladándose a su país, y se espera que esta semana regrese a la capital de España para ser tratado por los galenos del conjunto blanco. Camavinga, que tampoco ha podido participar con la selección sub-21 con ese golpe en el empeine de su pie izquierdo que se produjo en el último partido de Liga ante el Español, y de Militao, el último que ha terminado con molestia su partido ante Colombia, además de Casemiro, que esa infección bucal le impidió viajar con Brasil.
Enseguida hablamos de la estrella del Real Madrid, de Karim Benzema, pero antes, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Y descubrimos ese mensaje en Verti.es. Tú abres ahora mismo Verti.es, contratas tu seguro de coche y lo haces desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. En Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
Y es que todo el mundo dice que ahora mismo es el futbolista más en forma del mundo. Es Karim Benzema.
Cuidado que va Messi, Messi dentro del área. ¡Chuta!
¡Joder, no me digas! En un minuto, tío.
Ayer un golazo Munilla y pieza fundamental para que Francia levantase ese título de la Liga de Naciones.
Sí, solamente de Charlie dos días después de ser nominado al Balón de Oro, Benzema se sacó de la chistera otro gran partido, incluido ese golazo del empate, y fue nombrado mejor jugador de la final. Lo de anoche refuerza su candidatura a lo que sería su primer Balón de Oro, porque además aún no había ganado ningún título colectivo este año. Y a todo esto suma que es el pichichi de la Liga con 9 goles en 8 partidos. Así que Benzema estaba así de feliz.
Es un título muy importante para mí, porque soy muy orgulloso de mi trabajo desde mucho tiempo, y regresar con este equipo y ganar me pone muy feliz. Es mucho, como he dicho, mucho trabajo, y ahora puedo disfrutar con un trofeo con mis compañeros, y me da más ambición para el futuro con este equipo, porque tenemos un equipo muy, muy bueno.
Prácticamente resuelve todos los días, todos los fines de semana. Marcos López, ¿es ahora mismo Benzema el mejor jugador del mundo?
Sí, sin duda. Karim Benzema ahora mismo es el jugador más en forma del fútbol europeo. Marca la diferencia en los partidos, anota goles, genera asistencias, juega y hace jugar a sus compañeros, y sobre todo lidera. Ahora mismo, si nos fijamos en las grandes estrellas del fútbol mundial, ninguno está al nivel de rendimiento que tiene Karim Benzema. Excepcional estado de forma. Un número uno. Ahora sí, Karim, en este momento, es el jugador más en forma.
Compañero de Benzema en Francia, y veremos si compañero de Benzema en el Real Madrid es Kylian Mbappé, que es noticia un día sí y otro también, porque desde Francia insisten en que el Madrid, Arauz, lo está haciendo mal con el fichaje del francés.
Sí, el pasado sábado Charlie Leonardo por enésima vez volvió a cargar duramente contra el Real Madrid. Lo hizo en una gala celebrada en Italia. Allí el director deportivo del Paris Saint-Germain se quejó amargamente de la actitud pública del Madrid respecto a su estrella Kylian Mbappé, y además reclamó un castigo para el club que preside Florentino Pérez.
Son 2 años que hablan también públicamente.
Son 2 años los que llevan hablando públicamente de Mbappé, como si fuese algo normal. Y nosotros hemos comunicado muchas veces al Real Madrid que no estamos contentos con esta situación. Y han hablado tantas veces como si fuese una cosa normal. Antes o después vendrá aquí, decían. Yo pienso que esto es algo que debe sancionarse, porque no es un comportamiento normal. Con todo el respeto a todos los jugadores, estamos hablando de uno de los mejores del mundo.
¿Hace caso el Madrid Melchor a estas palabras de Leonardo, o el equipo de Florentino Pérez pasa olímpicamente de lo que se hizo desde Francia?
Bueno, están sorprendidos. No entienden que Leonardo cada día esté criticando al Real Madrid, cuando desde el club siempre ha sido respetuoso con el asunto de Mbappé. Lo que no pueden evitar es que en el Real Madrid es que se les pregunte continuamente por Kylian, y lo único que hacen es contestar desde el punto de vista respetuoso, tanto con el Paris Saint-Germain como del jugador. La única explicación a tanto ataque de Leonardo es que pueda estar nervioso porque Mbappé todavía no haya renovado y que pudiese salir gratis la próxima temporada.
Compañero, en este caso de Mbappé, sigue siendo Neymar, David Jiménez, que este fin de semana ha hecho unas declaraciones bastante impactantes, porque podría dejar el fútbol incluso en breve el futbolista brasileño.
Sí, se han encendido las alarmas con el futuro de Neymar a raíz de una entrevista concedida por el brasileño en DAZN, y no es porque se vaya a otro club, es como dice Charlie, por todo lo contrario, está pensando en retirarse del fútbol. Ney asegura no estar en su mejor momento personal, y eso deriva al titular de la entrevista: creo que el Mundial de Qatar será el último que juegue, lo que significa que pondrá su punto y final en el césped con solo 30 años, así lo confesó el brasileño.
Creo que el Mundial de Qatar será mi último. Lo encaro como mi último. Porque no sé si tengo la capacidad mental como para seguir jugando al fútbol.
Neymar ha estado mucho tiempo en el punto de mira del Barça. Ahora Víctor Navarro, ese punto de mira baja un poquito de perfil, pero siguen insistiendo que desde allí hay dinero para hacer incluso fichajes en el mercado de invierno.
Se está hablando mucho de fichajes en la junta directiva del Barça. En las últimas horas lo han hecho dos pesos pesados. Hoy era el turno del vicepresidente económico, Eduard Romeu, el hombre de los avales de Joan Laporta. Explica en TV3 que hay 20 millones de euros y margen en el fair play para reforzar al equipo este mismo invierno. También se ha pronunciado otro vicepresidente, en este caso el deportivo, Rafa Yuste, que rebaja la euforia con Haaland y es cauto con posibles fichajes en declaraciones a Mundo Deportivo.
La situación de Haaland, pues muy, muy complicado. Por supuesto que nos gustaría tener a los mejores y Haaland es uno de los mejores futbolistas del mundo. El mensaje positivo de Ferran Reverter, por supuesto que lo compro, pero creo que hay que ser muy prudentes.
Esto de los fichajes está muy bien, pero ojo que los jugadores se están quejando y mucho de cómo está el calendario actual con un montón de partidos. Es el caso Edu Azagra, del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.
El portero belga se quejó tras perder el tercer puesto con Italia de la cantidad de partidos que tiene el calendario. Courtois aseguró que jugar ese encuentro era únicamente para ganar dinero. De hecho, las alineaciones estaban plagadas de suplentes. El temor a las lesiones y a la acumulación de minutos está pesando en los jugadores con compromisos internacionales que ven cómo el calendario no para de aumentar.
Hemos jugado solo para que la UEFA gane dinero extra. No les importa a los jugadores, solo sus bolsillos. No somos robots, nos vamos a lesionar y ya a nadie le importa. Y ahora quieren poner mundiales y Eurocopas todos los años. ¿Cuándo vamos a descansar? Nunca.
8:51, lo siguiente, Xavi Hernández, Simeone y el nuevo técnico del Levante.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues vamos con el sempiterno tema del futuro del banquillo del Barça. Le preguntan siempre a Koeman, pero también Bayori, le preguntan siempre que le ven a Xavi Hernández.
Sí, la semana pasada Laporta llamó a Xavi, acercamiento del presidente al técnico para superar una fase de frialdad entre ellos, propiciada por el proceso electoral en el que Xavi era la piedra angular de Víctor Font, uno de los rivales de Laporta en la carrera hacia la presidencia del Barça. Tras ese acercamiento, la figura de Xavi como futurible al banquillo blaugrana ha subido enteros. Xavi habla de futuro en declaraciones a Televisión Española.
Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. Mi futuro no sé dónde me va a llevar, pero abierto a cualquier posibilidad.
Del futuro del Cholo Simeone es cierto que se habla más bien poco, pero él siempre deja caer a Antonio que sabe que esto se puede acabar algún día y que incluso pues a veces hasta le preocupa.
Sí, ayer tuvo lugar una muy muy interesante charla entre Vicente del Bosque y el Cholo Simeone para El País. Se habló del éxito del técnico argentino, de su mensaje, del estilo, pero fíjate que deja esta cosita Cholo Simeone, que sigue teniendo miedo, por supuesto.
Yo desde el día que llegué acá, que siempre quise volver, vivo pensando que me pueden echar. Entonces digo, la manera que no me puedan echar es haciendo lo que siento y tratando de mostrar lo que pienso.
A este no le echan, llega al banquillo del Levante, se agarra, ¿y cuándo empieza a trabajar?
Pues va a llegar a Valencia desde China el miércoles, o sea, casi una semana después de que se anunciara su fichaje. Javi Pereira va a disponer, por tanto, solo de 3 sesiones de trabajo en las que no va a poder contar con Vukcevic, que ha vuelto con un esguince de tobillo de los partidos con su selección.
Vamos, como todos los lunes, con lo que ha pasado en la segunda división. Pepe Torrente, como siempre, empezamos con el que has elegido equipo de la jornada.
El Club Deportivo Lugo 1-0 al Girona y solo ha perdido un partido en las últimas 6 jornadas para intentar alejarse de la zona de peligro.
¿El sonido nos lleva hasta Asturias?
Sí, porque era de los entrenadores de ese derbi. El Oviedo Sporting era el partido estrella, terminó 1-1 y no dejó contento ni a Ziganda, que es el técnico local, ni a David Gallego, el preparador del equipo gijonés.
Las sensaciones no son buenas, en el sentido que hemos tenido muy cerca los 3 puntos y bueno, pues duele, además del partido, otro empate más.
El resumen, ¿sabes cuál es? Que entro al vestuario y veo un equipo triste por la ambición que tiene, porque la ha sabido a poco el empate. ¿Qué es para sentirnos orgullosos de estos jugadores?
Y la figura del fin de semana es...
una leyenda, Rubén Castro, el Cartagena, 2 goles de penalti y asistencia en el triunfo 5-1 ante el Ibiza. La semana pasada Charlie fue Yuri y esta Rubén, y es que el gol no se pierde por muchos años que vayas cumpliendo.
También repaso de lunes a Andrea Peláez, el que hacemos a lo que ha ocurrido en la Liga Iberdrola.
La sexta jornada deja Barça y Real Sociedad empatadas en el liderato. El Barça ganó 3-0 al Atlético de Madrid y la Real venció 2-1 al Rayo Vallecano. El Real Madrid consiguió su primera victoria de la temporada ganando 2-1 al Eibar, y la noticia es que no se pudo jugar el Villarreal Granadilla Tenerife al no poder viajar el equipo insular por los efectos del volcán de La Palma.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel, con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Esta temporada, en 13, iniciamos un viaje por el mejor cine, en el que la ficción supera siempre a la realidad.
¿A dónde vamos?
¡Vamos a abrirles la puerta a un mundo nuevo!
Un horizonte de sensaciones.
¡Miau!
Para vivirlas a lo grande. 13, tu televisión. Compártela.
Comenzamos con ciclismo porque hoy Erifrade ha sido la última competición de la temporada de Alejandro Valverde.
Sí, señor, con una novena posición en la Copa Agostoni, la carrera italiana que ha supuesto la estación término del año para muchos equipos y para muchos ciclistas. Hoy, por ejemplo, el adiós competitiva Movistar de Marc Soler, que se marcha al Emiratos después de 7 temporadas. La carrera la ha ganado el kazajo Alexei Lutsenko en el mano a mano final con el italiano Matteo Trentin.
En tenis hoy estamos pendientes, Abel Madrigal, del torneo de Indian Wells.
Con Alcaraz, Muguruza y Sorribes eliminados, las miradas se centran en el resto de españoles. A las 3 de la madrugada, Roberto Bautista se medirá contra Cam Norrie por un puesto en octavos. A esa misma hora, Badosa, nuestra única representante en el cuadro femenino, se enfrentará a la americana Coco Gauff. Y no antes de las 8 de la tarde, Carreño jugará contra el ruso Kachanov y Albert Ramos se enfrentará a Basilashvili.
En baloncesto, resaca de la ACB, Pilar, no tenemos, o mejor dicho, solo tenemos un equipo que no conoce la victoria.
Así es el Surne Bilbao Basket. Hay que decir que tras 5 jornadas quedan 2 invictos. El Barça, que ya ha jugado la sexta, y el Real Madrid. 8 equipos están en 3, otros 4 en 2. Betis, Andorra y Fuenlabrada en 1. Y el Surne Bilbao Basket, que perdió este fin de semana ante el UCAM Murcia, es colista con 0-5.
Por cierto, Pilar, ¿qué pasa con J.C. Carroll y su vuelta o no al Real Madrid?
Pues desde que terminó la pasada liga, es decir, el 15 de junio, más allá de cómo es el día en su rancho de River Meadow, en el estado de Utah, J.C. Carroll no había hablado de baloncesto, terminó su contrato, no respondió a la oferta de renovación del Real Madrid, no se ha retirado, al menos de manera oficial, y aunque su ficha y número permanecen en la web del club, obviamente no está inscrito en las competiciones. Este es el enigmático mensaje que ha dejado en su story de Instagram.
Me desperté pensando en el Real Madrid. Hace mucho tiempo he querido mandar un mensaje diciendo gracias a todos los grandes aficionados. Esos últimos meses aquí en casa han sido muy importantes, pasando tiempo con los seres queridos, con mi familia, mis padres y abuelos. Un fuerte, fuerte abrazo a todos y hablamos pronto.
En la NBA, Rubén Parra, Steve Nash habla del caso Kyrie Irving.
El entrenador de los Nets dijo ayer, tras la primera sesión de entrenamiento de Irving con el equipo, que son conscientes de que no podrán contar con el base en los partidos que jueguen en casa. Vamos a tener que jugar sin él seguro este año. Ahora solo depende de cuándo, de dónde y de cuánto. Recordamos que por la regulación anti-COVID del estado de Nueva York, Irving no puede asistir al pabellón y por tanto no puede jugar debido a su negativa a vacunarse.
Este fin de semana hemos tenido a John Rahm jugando en Madrid. Ángel García, ¿qué balance hacemos del torneo del Español?
Bueno, no ha sido lo que esperaba, no han sido las dos victorias de 2018 y 2019, pero lo que sí se ha llevado es un cariño brutal de la gente, con récord de espectadores, y él se lo ha devuelto en forma de más de 3 horas firmando autógrafos a los niños en la jornada del sábado y el domingo. Ahora va picado y con ganas de más a Valderrama, así que todos los aficionados españoles, rumbo a Valderrama, que el número 1 del mundo quiere ganar.
Y cerramos, Gil, con la maratón de Boston. ¿Cómo ha ido la prueba en el día de hoy?
Ganaron Kipruto en hombres y Kipyogei en mujeres, pero la épica la pusieron CJ Alberson en chicos corriendo en solitario, 100 minutos tras escaparse desde la salida. Y ojo, Shalen Flanagan ha completado en Boston la cuarta de las 6 maratones que quiere correr la muchacha en 42 días.
Aquí lo dejamos. Ángel, gracias. Gil, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie. Os esperamos. Hasta luego.